El mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. Oscar Wilde.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Me alimenta, que a veces tiene hasta de fiesta. Mas si tuviera solo una araña burlona en mi despensa, tendría la vergüenza. ¿A qué más? Tengo zapatos, tengo camisa, tengo sombrero, tengo hasta risa. Mas si tuviera en mi ropero solo las perchas vacías, la vergüenza tendría. ¿A qué más? Tengo billetes como de octava clase, pero así viajo, contento de ir de viaje, pues para un viaje me basta con mis piernas, viajo sin equipaje. Más de una mano en lo oscuro me conforta, y más de un paso siento marchar conmigo, pero si no tuviera, no importa, sé que hay muertos que alumbran los caminos. Tengo luz fría y lavamanos, cables, botones, casi humanos. Pero si fuera, ay, mi paisaje, solo de ruinas intensas, tendría la vergüenza. ¿A qué más?
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz de Silvio Rodríguez, que llega hasta tus oídos a través de Radio Universidad de Guadalajara para emprender un nuevo viaje en el Expreso de las 10. Nos acaba de presentar un tema titulado La Vergüenza, porque la mayoría de nosotros hemos pasado por alguna situación que nos da vergüenza. Hablar en público, por ejemplo, una caída, un error, una palabra dicha en el momento equivocado, tal vez. La vergüenza puede convertirse en un obstáculo cuando dejamos de hacer algo que queremos o que nos puede hacer crecer, cuando nos da vergüenza nuestra orientación sexual, cuando hicimos o dijimos algo y nos quedamos paralizados en esa experiencia, o incluso vivir con alguna enfermedad o condición puede provocar vergüenza. Pero la vergüenza también puede tener aspectos positivos, como cuando, por vergüenza propia, no nos permitimos el engaño, el fraude o la violencia hacia otras personas. Acompáñanos, te invitamos a reflexionar en torno a la vergüenza. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica, Eduardo Ramírez. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La vergüenza es una emoción social que experimentamos alguna vez a lo largo de nuestra vida. ¿Quién no ha sentido alguna vez vergüenza al tener que exponer su trabajo delante del público? En muchas ocasiones puede ser algo que sentimos de manera puntual y que no tiene consecuencias negativas. Aún así, puede convertirse en algo patológico y puede causar mucho sufrimiento. Se puede decir que la vergüenza es la emoción que surge cuando valoramos nuestras acciones como negativas. Esto es que estamos haciendo algo mal y que eso va a llevar a los demás a hacer juicios negativos sobre nosotros. La vergüenza surge cuando creemos que actuamos peor que el resto de las personas de nuestro alrededor. El sentimiento de estar haciendo las cosas mal nos crea inseguridad. En parte porque buscamos constantemente la aprobación, la aceptación y la estima de las personas que nos rodean. Hoy en el Expreso de las 10, le damos la bienvenida y con gran gusto al maestro Julio Villegas, quien nos ayudará a entender qué es la vergüenza, cómo se manifiesta y cómo evitar que se convierta en algo negativo.
El maestro Julio Villegas es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana.
¿Qué tal, Alonso? Pues me da más gusto a mí la invitación y ojalá lo que se comparta aquí sea útil para todos los radioescuchas, sobre todo con esta excelente producción comandada por Guadalupe Estrella. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Todos hemos pasado por alguna situación que nos da vergüenza, y la vergüenza es esta sensación de incomodidad, de haber hecho algo inapropiado, o querer o desear algo que tal vez no corresponda a las expectativas de otras personas.
Sí, la vergüenza es una respuesta muy grave en algunas ocasiones, ya que puede relacionarse con el incremento de la mortalidad de las cosas. Y no estoy exagerando. Pensemos que por vergüenza una persona no pregunta a su médico sobre ciertos síntomas que, de no abordarse, se pueden complicar al grado de un cáncer, por ejemplo, sobre todo en los varones, ¿verdad? Aquello del tacto rectal después de los 40 años.
Como en el caso del cáncer de próstata, esa es una realidad,
por
lamentablemente.
Supuesto. Y así podríamos abarcar en muchas otras áreas en donde, si no necesariamente se relaciona con algo mortal, sí con aspectos que retroalimentan la problemática interaccional de la persona, como la halitosis, por ejemplo. Por vergüenza a preguntarle a su odontólogo, a su médico sobre ese síntoma, se lo guarda, se lo calla, y entonces se incrementa el repliegue social de la persona con toda la consecuencia emocional. Y así en diferentes etapas de la vida vamos a ver que la vergüenza, como un fenómeno, porque es algo que siempre está en interacción con las otras personas, pero que se cocina, se estructura en lo muy íntimo del ser humano, viene a complicarse en diferentes niveles, tal cual habrá que diferenciarlo de la timidez, del ser cohibido o portarse cohibido, de la culpa, como otro fenómeno también interesante, porque de estas diferenciaciones veremos que aún ya en los procesos psicoterapéuticos habrá una gran diferencia en cómo abordarlo, cómo manejarlo.
De hecho, en ocasiones dejamos de hacer algo que deseamos, que queremos o que nos puede hacer crecer por vergüenza.
Sí.
Expresar un punto de vista, una opinión, cuestiones de esta naturaleza.
Es de lo más común y lo pensamos muy fácil, sobre todo en una radio universitaria, en el aula, cómo exponer la duda, la pregunta de si estoy entendiendo bien o no, y entonces él o la estudiante se siente cuestionado por todos, no solamente por el profesor, sino por los compañeros. Y es un fundamento teórico para psicoanalistas como Lacan, el discurso del estudiante, dice, recordando que hay discurso del amo, por ejemplo, que tiene que ver con, trabaja, el discurso del estudiante es encontrar coordenadas de un conocimiento en el que siempre va a estar en desventaja. Siempre los otros, ese sería el punto que puede ser una trampa, siempre los otros saben más, siempre el profesor sabe más, siempre, por supuesto, los autores sabrán más. Entonces se coloca en un punto de desventaja en el que en ocasiones se mantiene toda la vida. Y de ahí esta dificultad para exponerse a través de la pregunta, a través de la duda, cuando es algo riquísimo. Acabamos de escuchar un programa sobre arte, sobre fotografía, y es el dilema de los artistas.
Claro.
Exponerse no es nada más la obra artística, sino su subjetividad.
Sí, de hecho, algunos artistas refieren el exponer su obra como una analogía de mostrarse desnudos de alguna manera.
Completa y profundamente. Y a propósito de desnudeces, recordemos que los sueños de desnudez son sueños típicos de vergüenza. La persona,
claro,
que lo sueña,
que estás a mitad del patio de la escuela desnudo, por ejemplo, ¿no?
Sí, y se experimenta una gran vergüenza durante el sueño y al recordarlo, al despertar. Y hay un fenómeno interesantísimo ahí, Alonso. Ya el mismo Freud, como uno de los pilares de los estudios de los sueños, habla de que es interesantísimo ver qué ocurre con los alter, con los coprotagonistas del sueño, y regularmente no se burlan. Son testigos que avanzan y como si no se dieran cuenta. Pero el soñante es el que se distingue desnudo y reacciona con esa gran vergüenza y con esa intención de replegarse, de esconderse. Lo que señala estas coordenadas que nos permite entender el proceso de la vergüenza como algo subjetivo, en donde es la persona la que se excluye, la que se mortifica, también sería un término adecuado, por la gran cantidad de síntomas que se desprenden y que establece un soliloquio más que un discurso, una autocrítica y en ocasiones hasta una autoagresión, por ejemplo, en casos como la depresión, muy relacionada con algunos tipos de vergüenza.
Vamos a escuchar algunas experiencias al respecto.
¿Tienes temor en hacer el ridículo?
Sí.
¿En qué situación?
Por ejemplo, estar ante millones de personas, como por ejemplo en la tele, que te vean y que seas reconocida y te hagan bullying.
En mi caso, cuando bailaba, el miedo a que me rechazaran mis compañeras por el hecho de que no estaba tan avanzada como ellas, que me equivocaba al hacer giros, piruetas y todo este tipo de acciones. Y pues en sentido de danza sí es hacer el ridículo, porque si te caes o no te sale bien alguna extensión o así, pues sí es razón de que se rían de ti.
Tratándose de la escuela, me da mucha pena como preguntar en clases, me da pena hacer participaciones porque siento que en algún momento me puedo equivocar y los demás se van a reír. En hablar en público, sobre todo en exposiciones de la escuela, sí sé del tema, pero como todas las miradas están hacia ti, te da el hacer el ridículo de equivocarte, decir una palabra, principalmente hablar en público.
Hay múltiples situaciones que nos pueden dar vergüenza, el caerte frente a otras personas, hablar en público, una borrachera, una palabra inadecuada en el momento menos oportuno.
Sí, y hay que diferenciarlo, Alonso, de las fobias sociales como este temor. Es importante dejar muy clara esta palabra, miedo, una aprensión, una aceleración de del ritmo cardíaco, probablemente una elevación de la frecuencia, de la presión, ¿verdad? La persona teme hablar en público y entonces, al principio es muy sencillo, pues lo evita. pero cuando tiene que exponer, o sí, se enfrenta a dificultades. De manera, y a veces muy graves, encontramos casos que la persona no duerme uno o dos días antes de la exposición, y pensemos en una gran cantidad de profesionistas egresados de nuestra alma mater, de la Universidad de Guadalajara, que tuvieron que pasar por soportar esos síntomas graves de fobia social por tener que exponer, o exponen. Una gran cantidad de estudiantes sufren esta situación, y los profesores podemos llegar a desconocer que esto ocurre, y entonces le decimos, es algo que tienes que realizar, o lo haces, sin dedicar un tiempo mínimo para indagar cuántos de nuestros estudiantes en el aula padecen un problema de ansiedad con síntomas de fobia social. Y tendríamos que buscar estrategias diferentes, equitativas, para que accedan a una evaluación en cierta igualdad de circunstancias. Tenemos que emparejar el piso considerando su situación emocional, sus síntomas de una posible fobia social.
Déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos analizando la vergüenza esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La vergüenza se crea como medio de adaptación al entorno. No obstante, en muchas ocasiones, cuando esta emoción nos desborda e interfiere en nuestras actividades de la vida diaria, limitándonos, puede convertirse en algo tóxico, patológico y perjudicial. Muchas veces esta emoción se puede vivir con mucha pena, angustia, malestar o dolor. Cuando ocurre esto, la persona se siente perdida y siente pena por sí misma porque considera que es mucho peor que los demás. La valoración que se hace de uno mismo en estos casos es muy negativa porque piensa que es indigno, defectuoso, deficiente, imperfecto o peor en comparación con el resto de la sociedad.
El día de hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cuándo podríamos considerar que la vergüenza se ha vuelto algo negativo, algo que puede afectar la salud mental incluso de la persona?
La vergüenza, a diferencia de un síntoma evitativo como el de una fobia social, va a ser algo muy individual, muy personal, y que el sujeto está acostumbrado a que al ocultarlo, al no sentirse observada o observado, lo podrá más o menos controlar. Sin embargo, esta vergüenza, que tiene que ver con un profundo rechazo de sí mismo, y no solamente es el nervio de me va a ir mal en la exposición, o me voy a trabar, o voy a tartamudear, o se me va a olvidar una parte y puedo perder algunos puntos de mi calificación final. No, esto es mucho más complejo. Una persona con vergüenza sobre la identidad puede sentirse no solamente fea o feo, sino horrible en su autoimagen corporal. Discapacitado en su rendimiento deportivo, sexual, de interacción. Si esta vergüenza la lleva a su identidad, por su color de piel, complexión, estatura, nacionalidad, pertenencia a clase o grupo social,
orientación sexual,
puede tener vergüenza de ser morena o moreno, puede tener vergüenza de ser pobre o estar en una condición de pobreza, puede tener vergüenza por que le gusten los hombres o que le gusten las mujeres. Y esto habla de procesos muy complejos, y si me permite la palabra, retorcidos, llenos de ignorancia sobre una serie de calificativos que no nada más tuvo en su interacción en casa a temprana edad, sino en una cultura, en un ambiente de confusiones sexuales, de economía, de identidades, de nacionalidades, llenas de ignorancia. Esto puede ser muy complejo porque entonces una persona no se expone, no sale, no va a la plaza pública, deja de hablar, deja de desnudarse para encontrarse erótica, sensualmente con alguien, deja de expresar sus ideas, porque hay un autorrechazo profundo e internalizado que no va a bastar una palabra de anímate, aquí todos te aceptamos, relájate. No, esto puede inclusive complicar mucho más las cosas. La vergüenza ya como un problema psicológico va a requerir más tiempo, mucha más paciencia para que la persona logre establecer otras coordenadas de interacción.
Claro, también hay que cuestionar algunas de estas creencias que hemos arrastrado históricamente y que tenemos introyectadas sobre nuestra propia persona.
Sí, por supuesto. Vamos a también a diferenciar la vergüenza de la inhibición o de la sumisión que podríamos detectarlo en la timidez. Una persona que es aparentemente callada, que habla con una voz a bajo volumen, que no articula muy bien y entonces no le entendemos lo que dice, sus movimientos son muy precautorios, pero en otros momentos de aceptación se desinhibe y se suelta. Recordemos el personaje central de La forma del agua, esta película de Guillermo del Toro, en donde ni siquiera habla regularmente, pero cuando está viendo la televisión, hasta tap, baila con su vecino. Y una vez que despliega su interacción, inclusive erótica, entonces es fascinante. Acá en la vergüenza, no, la persona ni siquiera en la intimidad logra soltarse, logra desinhibirse. Son problemas muy complejos que lo llevan a no tener encuentros o expresiones psicológicas profundas. Entonces, habrá que diferenciar estas malformaciones sobre la identidad de un país, de una orientación sexual, de gustos, que la persona al criticar, al ponerlo sobre la mesa, en un grupo de adolescentes, al decirles, a ver, que cada quien diga por qué se ha sentido mal, por qué ha tenido vergüenza, y lo va exponiendo cada uno de ellos, lo cuestionan y entonces empieza a cambiar. Esto sería útil. Pero aún cuando la crítica, la reflexión, el plantearse desde diferentes formas, no le ayudan a la persona a soltarse, a mostrarse, entonces va a requerir de otro tipo de atención.
Recomendaciones de nuestro invitado, el maestro Julio Villegas.
¿Alguna vez has tenido algún padecimiento incómodo que te diera vergüenza?
Sí, una verruga que tenía aquí en el cuello. Se veía un pedazo de pellejo ahí, algo. No me gustaba cómo se miraba.
¿Y te la escondías alguna
cosa? Sí, me la tapaba, siempre me la tapaba. Pero pues te mueves y se te destapa y se te veía luego.
¿Conoces a alguien que haya tenido un padecimiento incómodo o que le diera vergüenza?
Sí, yo. Me salió uña enterrada y nunca me la traté hasta un punto que mi dedo se tornó de un color morado negro, ya con pus, y me daba mucha pena mostrar mis pies.
El vivir con alguna enfermedad, algunas de sus manifestaciones o alguna condición puede generar también vergüenza.
Por supuesto, la vergüenza se configura en el miedo a ser rechazado, y este miedo toma un carácter irracional, porque pensemos en el ejemplo de esta persona que se anima a compartirnos su situación. Dice que se oculta el pie, pero inclusive lo oculta de los médicos o de las médicos, cuando están acostumbradísimos a ver eso
y mucho más.
Entonces, aparentemente no habría razón para tener vergüenza de mostrarle a un médico síntomas de una enfermedad, si ese es el trabajo. Imagínate que nos diera vergüenza decirle al electricista, esa lámpara ya no enciende, sería un absurdo. Bueno, pues de esos absurdos también estamos hechos. En la cuestión psicológica, el absurdo puede tener mucho sentido desde otra lógica pragmática, porque lleva al sujeto a un ocultamiento en donde se va complicando su existencia. Y habría que ver que no es, muy probablemente, porque no conocemos la historia de vida de esta persona, muy probablemente no es nada más el dedo lo que está ocultando, sino una serie de creencias que tiene sobre sí mismo. La persona que le da, que tiene dudas sobre si presentar o no los síntomas al médico, generalmente cuando le decimos, diga las cosas por su nombre, sí, bueno, yo tengo una uña enterrada, o tengo un salpullido,
hemorroides,
o tengo un una roncha en el codo y se refiere al nombre como uno técnico, entonces esto suelta, desinhibe y puede presentar todo tipo de situación. Pero habrá quien no, ni con el nombre técnico, ni diciendo pene, vulva, senos, es capaz de exponerse. Ahí estamos ante otro tipo de situación que el sujeto tiene con él mismo. Y entonces presionarlo, decirle, sin vergüenza, dilo, exprésalo, generalmente va a complicar las cosas. También habría que diferenciar esto de situaciones de culpa. Por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades sexualmente transmisibles, tanto a hombres como a mujeres les puede generar un conflicto exponer los síntomas porque se consideran culpables de esto que padecen. No me cuidé y ahora estoy haciendo esto. Sin embargo, vamos a diferenciar la culpa de la vergüenza en que cuando una persona tiene culpa, lo dice, me descuidé, hice tal cosa y ahora estoy sufriendo, pareciera que se descarga. El que se siente culpable lo dice como si se confesara, ¿no? La persona que tiene vergüenza, le da vergüenza decir que tiene vergüenza. A quien tiene culpa, no le da culpa decir que tiene culpa, es como una descarga.
Esa es una diferencia importante.
En la vergüenza cae en una trampa, en un ciclo, en un círculo vicioso que lo va a atorar más y más y más.
Vergüenza de tener vergüenza.
Vergüenza de tener vergüenza, y esto es muy complicado porque, como dice Raúl Bañuelos, pues hay cosas que no nos decimos ni a nosotros mismos.
Está buena esa metáfora. Un saludo, por cierto, para Raúl Bañuelos. Déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos charlando esta mañana con el maestro Julio Villegas en torno a la vergüenza.
Al que está necesitado, no le conviene ser vergonzoso. Homero.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Hoy estamos hablando acerca de la vergüenza en el Expreso de las 10. Hemos identificado qué es la vergüenza, las diferentes situaciones que nos dan vergüenza, cómo se puede volver un problema o una emoción negativa. Y en la parte musical vamos a escuchar a Simón Grossman con un tema titulado Sin Vergüenza.
Sin vergüenza, tensa, con tu sinvergüenzura pura. El futuro es para nosotros y eso nadie me lo quita. Sin vergüenza, tensa, con tu sinvergüenzura pura. El futuro es para nosotros y eso nadie me lo quita. Me cuentan, te vieron bailando con otro bien pegadito en nuestra ciudad.
No soy chismoso, pero lo vi por San Juan, Simón.
Pero tranquila, mi vida, yo no tengo lío. Si yo hago la misma vaina que tú, pero escondido. Y hay promesas también que tienen vida corta. Se dicen y al mismo tiempo se hacen espuma. Y la espuma que traen las olas también se van, como tú. Y las huellas que están en la arena también se van, como yo. Y los cocos de aquella palmera me gusta más, no lo sé. Yo los pruebo de todas maneras por no dejar para ver. Sin vergüenza, con tu sinvergüenzura pura. El futuro es para nosotros y eso nadie me lo quita.
Yo me tiré de pecho del techo en medio del acecho. Ya es un hecho que tú me quieres a mí. No fue el exceso de eso. Me tiemblan ya los huesos. Ya es un hecho que también te quiero a ti. Hay que cantar y ordenar empanadas para llevar a algún lugar en donde te pueda enseñar mi sombrero de mariachi y tirarnos el tecachi 69. Yo no sé por qué, pero qué bueno que yo te encontré. Para poder volar no hace falta nada más. Yo no sé por qué, pero qué bueno que yo te encontré. Para poder volar no hace falta nada más.
Sinvergüenza, mensa, con tu sinvergüenzura.
Seguimos conversando esta mañana con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Algunas personas que nos acompañan a través de la radio se han comunicado, maestro Julio. Por ejemplo, dice Luis Ángel que lo que le provoca la vergüenza es hablar en público. Tal vez uno de los de las situaciones que dan vergüenza con más frecuencia.
Sí, por supuesto. Y cuando hablamos de una fobia social, ya sea como una situación que si bien no es un problema discapacitante, ¿cuándo seré discapacitante? Cuando la persona definitivamente no puede hablar, se queda mudo, se queda congelada o desarrolla enfermedades un día antes, ¿no? Diarrea, diferentes situaciones que de una o de otra manera harán imposible que exponga. Desafortunadamente en ocasiones lo que dificulta o hace imposible esto es un accidente. Olvidos de la dirección, entonces se va al polo opuesto de la ciudad y esa distancia va a ser imposible que exponga. Ahí entender que todos tenemos ese miedo en mayor o menor magnitud, pero que si nos centramos en ciertas habilidades sociales, se puede dar ese paso difícil. Entonces la persona aprende a soportar el miedo, primero entendiendo que es algo de todos, pero que si repasa, que si llega y observa a las personas que le generan confianza en este contacto visual y que si se está autocronometrando y marcando la pausa, todos estos recursos le ayudarán a superar. Pero cuando aún con estos cursos de habilidades sociales, de oratoria, de exposición, se le dificulta, entonces ya hay que considerar el solicitar ayuda de un profesional de la salud mental.
También se comunicó Ariadna. Para mí era una pesadilla dar clases en mi etapa de estudiante. Aunque me supiera el tema, se me olvidaba. Me ponía muy nerviosa, es lo que nos comenta.
Literal pesadilla, Alonso. Una dificultad grande para conciliar, mantener el sueño, que sea reparador, angustias, sueños terroríficos en relación a la exposición. Y por supuesto que si el asunto es tan grave, si la persona siente muchísimo miedo al exponer, pues como si todas estas reacciones fueran una especie de aliado, pues vamos a hacer lo posible para que no estés ahí, vamos a hacer lo posible para que no expongas, y una manera de no exponer es olvidar todo. Entonces, está en juego esta aceptación que a veces la podemos medio manejar y en ocasiones no. Pero aun cuando aparentemente no lo manejamos, esto es que nos congelamos, nos quedamos mudos o se nos olvida todo, es un síntoma que nos está protegiendo, porque las cosas emocionalmente podrían estar peor. Todo síntoma es adaptativo.
Ramiro se comunicó también y dice, el tema de la vergüenza es algo cotidiano que siempre escondemos. A mí antes me daba vergüenza comunicarme al Expreso, por ejemplo, pero ahora me encanta hacerlo.
Claro, ahí hay un asunto de socialización, de aceptación, de ser parte, y entonces nos va a ayudar a diferenciar que a veces no es que la persona tenga vergüenza, sino que no somos lo suficientemente receptivos y respetuosos para que se anime a hablar, para que se anime a exponer las ideas. En este caso, me parece que ha sentido un equipo de producción receptivo y así es más sencillo hablar.
Encontró que no era tan difícil, sino al contrario. Y Juanca González se ha comunicado también y te pregunta, maestro Julio, quisiera saber sobre algunas formas de ayudar a sobrellevar el sentimiento de vergüenza en los niños. Y nos comparte un poema sobre la vergüenza escrito por una niña. No me gusta que me miren, me pongo muy colorado y siento mucha vergüenza cuando me siento observado. Si me preguntan en clase, no contesto, me pongo muy nervioso y al hablar tartamudeo. Piensan que soy perezoso, pero dice mi maestro que no soy perezoso. Todo lo que sucede es que soy muy vergonzoso. Es un poema de María Alonso que nos comparte en nuestro Radio Escucha. ¿Qué le recomendarías?
Bien, antes excelente sí. Escrito, ¿verdad?
Y una buena forma de acercarse al tema, además.
Por supuesto. En el caso de los niños, esto nos permite recordar muchas hipótesis, muchos estudios que se han hecho. Y vamos a encontrar como parámetros, no es que sea el caso específico de esta niña o niño, sino que regularmente hay una gran cantidad de expectativas, hay una exigencia de cierta socialización, de cierta soltura en las niñas o los niños, y como si, y aquí lo pongo entrecomillado, subrayado, como si detectaran que se espera algo distinto al gusto de ellos. Entonces, la vergüenza, la inhibición, el quedarse calladas o callados, es una manera de decir, no, no voy a ser como tú quieres, voy a ser como yo quiero. Y hasta que encuentran un espacio, un momento de aceptación, es que empiezan a soltarse en lo que les gusta, cómo les gusta y el tiempo que les gusta. Y que al final, a los padres de familia, es lo que les interesa. Al final es lo que los profesores buscan, que la persona se desinhiba, que suelte sus ideas, que construya sus conocimientos sobre la base de sus necesidades, sus problemáticas y su proyecto de vida. Entonces, la sugerencia específica es, ante una niña o niño que nosotros percibimos como vergonzosos, es darle su tiempo, dejar de pedirles que expresen y hasta que ellos decidan, en lo que ellos decidan comenzar a expresar, mostrar interés y mostrar respeto en eso.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones.
Me gusta bailar, pero en las fiestas no. O sea, siento que si hago un paso mal o soy como soy, se van a reír de mí, entonces prefiero no hacerlo.
En unas ocasiones en dejar de participar o no dar mi opinión por no hacer el ridículo.
Por ejemplo, si sale alguna idea que yo tenga, no la digo por miedo a que se vayan a reír o a que no les vaya a parecer. Y me ha pasado muchas veces que alguna otra persona dice lo mismo o casi lo mismo y lo felicitan o dicen que estuvo muy bien su idea y así.
Una vez dejé de ir a una presentación que tenía un grupo de jazz porque me daba vergüenza que me fuera a caer o que fuera a salir algo mal.
Cuando estaba chiquita me gustaba cantar, pero ahorita así como pararme en un karaoke, no, sí me da vergüenza o miedo.
Un tiempo dejar de bailar. Precisamente porque pues yo sentía, a lo mejor también en ese tiempo era un poco llenita, entonces me sentía incómoda conmigo misma y dejé de hacerlo un tiempo. Y no está padre.
En ocasiones dejamos de hacer algo que deseamos por vergüenza, pero ¿qué ocurre cuando hicimos ya algo y ese algo nos produce una gran dosis de vergüenza? ¿Se puede manejar de alguna manera?
Sí, aquí es cuando regularmente estamos hablando de culpa, y la culpa es resultado del reconocer que pudimos haber causado o que causamos un daño. Entonces, por una palabra o por un comentario o por una acción, alguien salió lastimado, lo reconocemos, podemos experimentar culpa, pero ojo, Alonso, culpa sin vergüenza. Entonces, reconozco que causé un daño y eso me ayuda a ir a ofrecer una disculpa, inclusive a hacer una reparación del daño. Y esto restablece la socialización, el vínculo con esa persona. En ese caso, no hay una problemática en torno a la vergüenza. La culpa, entonces, por eso se menciona que se declara, se dice, la persona expresa que se siente culpable por el daño que le causó a alguien. En ocasiones es reparable, en ocasiones no es reparable, pero lo dice y al decirlo descansa, sí. Acomoda las cosas. en el caso de la vergüenza, porque también puede haber la experiencia de culpa más la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con que se considera incapaz de resolver algo que le ocurre a otra persona, como que no se es suficiente. Entonces, una persona cuando va a exponerse, se considera poca cosa, se considera menos, se considera insignificante y que no va a ser recibido, que no va a ser aceptado. Y esto es lo que lo lleva al repliegue. Una vez que deja de sentirse observado, que deja de sentir que esto está en juego, es como puede más o menos dejar de estar mortificado, de estar en la angustia, y por eso es la forma en que se equilibra quien experimenta vergüenza, en el ocultamiento de la mirada de esas personas que le resultan muy significativas.
Déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos hoy con la visita del maestro Julio Villegas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
No te avergüences de ninguna pregunta, si es sincera. Generalmente son las respuestas las más acreedoras de vergüenza. Mario Benedetti.
Estamos conversando esta mañana con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y tengo algunos comentarios de las personas que nos escuchan esta mañana, como Fabricio, nos llama desde Nayarit, dice: la vergüenza no permite crecer, desarrollarnos, aprender cosas nuevas. Tenemos vergüenza de decir, no lo sé. Ciertamente.
Esto es fundamental para entender la vergüenza. Es una autopercepción de insuficiencia, y aquí va la clave, Alonso, para resolver situaciones de los demás que nos resultan importantes. Entonces me siento incapaz de provocar un goce sexual en mi pareja y me da vergüenza mi sexualidad. Me siento incapaz de soportar las dudas de aprendizaje en mis compañeros o en mis alumnos, entonces me da vergüenza exponerme. Me siento incapaz de soportar las angustias de los demás y lo experimento como vergüenza. Por eso es un asunto de autoestima, pero en relación a necesidades o lo que yo me imagino que necesita, busca o desea otra persona. Y eso es lo que complica el asunto. De ahí que no tenga que ver con una parte o forma o tamaño o color de mi piel, de mi complexión, de mi cuerpo, ni de mis ideas, porque nunca voy a ser suficiente para los demás.
También Eva nos dice: les comparto mi experiencia como mamá. A mi hijo le cuesta trabajo hacer nuevos amigos. He buscado estrategias para animarlo y pierda la vergüenza, pero a veces, por ejemplo, no lo convenzo de salir a jugar a la calle. ¿Qué me recomiendas?, te pregunta Eva Reynoso.
Básicamente es respetar lo que el hijo o la hija disfruta y estar en la medida de lo posible a una distancia prudente para que él vaya soltándose. No hay un indicador que nos diga que debe tener, como aquella canción un poquito cursi, 1,000,000 de amigos para que tenga un buen parámetro de desarrollo psicosocial. Mientras la persona tenga cierta cantidad de amigos, 2, 3, con quien socialice, puede ser suficiente para que contraste sus puntos de vista. Entonces, respetar esta forma de comportarse en esta etapa de su vida de su hijo.
Alfonso Sandoval también se ha comunicado, dice: causa vergüenza exponer en clase, vestir de cierta manera, decir lo que uno piensa, tu situación económica, tus características individuales como la alopecia, la gordura o la delgadez. Creo que va de la mano de la autoestima. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que pasa por estas situaciones? Y aquí aprovecho lo que nos pregunta Alfonso para integrar cuándo es oportuno buscar ayuda, apoyo psicológico.
Sí, hay que reconocer que la vergüenza se va a ubicar en cualquier parte o expresión de la persona. Puede ser en su complexión, puede ser en su estatura, puede ser en su color de piel, puede ser en su conocimiento sobre cierto tema, puede ser en su situación económica, pero vamos a reconocer que una vez que la persona logra el peso y talla ideal, pues no basta, puede aún continuar con vergüenza, desarrollar su economía y de todos modos va a experimentar vergüenza, conocer más y de todos modos va a experimentar vergüenza. Entonces no va por ahí, porque también hay personas que están en su peso, talla, saben muchísimo y experimentan vergüenza. Sí es un asunto de autoestima, pero no de las que se corrige pasando la tarjeta de crédito en una tienda departamental. No va por ahí, sino en que la persona reconozca que es insuficiente para resolver los problemas de los demás, de aquellos que le son muy importantes en su vida. Entonces, reconocer las limitaciones, los gustos, la manera en que se expresa, es lo que va a permitir que cada quien se pare de cierta manera ante estas cosas importantes. Yo voy a exponer hasta lo que sé, lo que pude preparar, y si no es del gusto del profe o de los compañeros, pues cada cabeza es un mundo. Yo voy a exponer mi obra, pensemos en un fotógrafo, en un artista plástico, y es una manera de presentarlo, porque también se puede responder con una vergüenza un poco enojona, vamos a decirlo así. Luis Buñuel, que lleva piedras en los bolsillos, cuando iba a presentar, si no recuerdo mal, el perro andaluz, un perro andaluz, y si recibía una crítica muy inadecuada, una reacción inadecuada del público, él dijo que los iba a apedrear, ¿no?
Uy, un poco
entonces,
radical.
Sí, hay diferentes formas de responder. Entonces, el proceso sería que la persona aprenda, desarrolle habilidades para que se plante como le gusta hacer. A veces con ejercicios cognitivos, que son como escribir las ideas que tengo cuando experimento vergüenza, y si las dijera alguien, ¿quién las dice? Y entonces escribir, verme desde una cámara, así como el VAR.
Con cierta perspectiva.
El video de asistencia al referee, al árbitro, y repasar las cosas, oye, sí es algo para lo que te deberías sentir con vergüenza. Hay una idea ahí, es diferente a la de las otras personas, y esas otras ideas están bien. El ver esta perspectiva va a ayudar a ir elaborando esa vergüenza o esa crítica, viendo que hay otros puntos de vista. También el dejar de colocarse, porque existe la vergüenza ajena, Alonso, el no identificarse con el actor, sino colocarse como observador. Esto es, alguien cercano hace cualquier cosa que nos avergüenza, y bueno, somos observadores. La persona se identifica tanto con quien lo hizo, que entonces pareciera que lo habría hecho él o ella misma, ¿no? Estos ejercicios de entonces de escribir, de platicarlo, decirle a la persona, me siento mal porque voy a exponer, estoy asustado, comentarlo con alguien, va a ayudar muchísimo.
Reconocer estas emociones te ayuda.
Por supuesto, reconocerlo y expresarlo, que serían dos momentos. Primero lo detecto,
sí.
No he podido descansar, estoy con mucho estrés. Decírselo a alguien que sabemos que nos va a escuchar sin darnos consejos, porque regularmente es, oye, tengo miedo a exponer. No tengas miedo, si te
échale
preparaste
ganas.
Bien, échale ganas, ¿no?
Te paralizas aún más.
¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué te imaginas? Lo va expresando la persona, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te imaginas que puedan reaccionar? Y su reacción tiene demasiado valor para ti. ¿Por qué le das tanto valor? Cuando la persona va describiendo esto y tiene que ver con cuestiones de falta de habilidades sociales, eso basta para que pueda ir resolviendo la problemática a dar clases.
Y esta es otra manera en la que puedes ayudar a otra persona en que observas que la vergüenza se ha convertido en un obstáculo. Escuchar es una manera, simplemente sin tener que dar consejos ni recomendar
sí.
nada.
El caso de quien llega a un funeral y se puede atorar en la situación de ¿qué le digo? Y le puede dar vergüenza, ¿no? Inclusive solamente entrar, porque se siente exigida o exigido de resolver el sufrimiento de la persona que acaba de perder un ser querido. Y por supuesto que nadie es suficiente para acabar con tal nivel de angustia, con tal nivel de sufrimiento. Y entonces reconoce que no puede resolver ese sufrimiento y solo puede estar ahí. Y entonces solamente hacer acto de presencia es un poco lo que dice, me parece, el título del libro que están obsequiando, ¿no? Plantarse ahí sin decir voy a resolver, solamente también se dice cometer el acto analítico, dar el paso, dar el brinco, hacer las cosas y ver qué ocurre, sin necesidad de darle tantas vueltas mentalmente hablando.
Esto es una respuesta para Sergio García, a quien le mandamos un saludo, uno de nuestros radioescuchas, y justamente nos comentaba esto, llegar a un velorio y no saber qué decir al doliente, puede a veces ser una situación que da vergüenza. Pues estamos terminando nuestro programa, maestro Julio Villegas, gracias por venir al Expreso.
Muchas gracias por la invitación, y como muchos problemas de salud mental, hay que ser muy pacientes, respetuosos, evitar el échale ganas y que la persona logre expresarse, hablar con alguien sin darle soluciones inmediatas. Y una vez que intente algunas estrategias con cierta asesoría, si no se resuelven, entonces sí llamar a algún espacio especializado, como puede ser la línea de atención en crisis de Salme, que es, volvemos a estos tres dígitos 075, marcar 075 cualquier día de la semana, 24 horas, y es un servicio gratuito en el que pueden encontrar un primer apoyo para una situación de crisis emocional.
Pues muchísimas gracias al maestro Julio Villegas, quien es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y a todos ustedes les invitamos a permanecer en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta muy pronto.
Este amor enloquecido, eso sienten los demás. Pero mientras nos amemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión. Nunca sabrán que el destino es capaz de juntarnos. El mundo nos ha convertido en un vil espejo. Y ahora reflejamos vergüenza ajena. Sabrán que el destino es capaz de juntarnos. El mundo nos ha convertido en un vil espejo. Y ahora reflejamos vergüenza ajena.
Vergüenza. Cada día más vergüenza de este amor enloquecido, eso sienten los demás. Pero mientras nos amemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.